Cheio, seu Sugabe.
Íntimament, amb Maria López.
Bona nit, benvingudes i benvinguts al nou programa Íntimament, un programa d'entrevistes on una servidora només pretén apropar-los a la convidada o al convidat de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a la Núria Blasco Juste. Soc Maria López. Vols acompanyar-me? Comença Íntimament. Crecer es encontrarse en tus mismos brazos. No temer al temor a perder, ni perder el amor a lo perdido. Crecer es no dejar de creer. Creer es vivir en la sonrisa de tus sueños, sonreír a la vida que ves. Confiar en los ojos que te miran, creer es sonrisa y poder. Poder es querer y quererte contigo, y contigo sentir el placer de cambiarte la vida a tu antojo. Poder es mirarte y querer. Querer es reconocerte y saber la verdad, y sentir plenitud al vencer tus miedos y lágrimas con solo tu nombre. Querer siempre es agradecer. Esteban García Valdivia. Buenas noches, Noria, bienvenida.
Buenas noches, María.
Hoy estamos aquí para hablar de cómo afectan las emociones de manera negativa en los procesos judiciales, como por ejemplo herencias, despidos o separaciones. Nuria, tú eres abogada desde hace unos 25 años.
Sí.
Y colegiada en Granollers, aunque eres de Ripollet.
Sí, sí, sí.
Nuria, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional?
Bueno, pues mi trayectoria profesional hace ya años que empecé, como tú bien has dicho, y el hecho es que he ido tocando diferentes temas, sobre todo muchos relacionados con el tema de los malos tratos, de sobre todo de relación de personas, que se toca muchísimo, herencias, y entonces a lo largo de todos estos años he ido experimentando y viendo que hay cosas que se podían mejorar y he sacado mis propias conclusiones al respecto. Y entonces siempre se había aparejado que junto a un proceso judicial iba pues aparejado muchísimas emociones y que la gente a veces no sabía cómo gestionarlo. Yo me he dedicado mucho también al tema de donas, a asesoramiento, temas de también enseñamiento, de dar clases a otras personas, aprender y aportar lo máximo que uno puede en cualquier ámbito y en este caso en el ámbito jurídico más.
Porque tradicionalmente al abogado o a la abogada se le ha asignado el papel de capacidad de estudio, de análisis, pero todo lo relativo a la gestión de emociones como que está un poco apartado, ¿no? Y tú, en tu trayectoria profesional, como tú bien has dicho, vas experimentando, además también eres mediadora, y te das cuenta que la inteligencia emocional es clave para que los procesos lleguen a un fin correcto, ¿no? Porque entiendo que hay procesos donde la inteligencia emocional es inexistente. Si hablamos de los pilares de la inteligencia emocional, como son el autoconocimiento, el autocontrol, la motivación y la empatía, cuando una persona decide que quiere arrancar un proceso judicial, no siempre quiere llegar a un acuerdo, ¿no? Como tú me apuntaste en la previa.
Sí, normalmente lo que pasa, sobre todo en los procesos judiciales, es que cuando la gente normalmente se encuentra inmersa en una situación confusa y ya a veces no saben cómo gestionarlo. Entonces, directamente acuden a un abogado porque piensan que, bueno, es una posible solución a todos sus males. Entonces, aquí hay como dos vertientes. Si nos centramos en la parte jurídica, pues una persona, por ejemplo, que se quiere separar, bueno, pues hay diferentes aspectos a tratar, ¿no? Como, por ejemplo, podría ser si hay niños niños, pues las pensiones de alimentos a pagar a los hijos, quién se casa, qué se da con el uso de la vivienda, cómo se reparten las deudas, qué ingresos hay, etcétera, etcétera. Entonces, ante estas situaciones, aparte de lo que es la parte jurídica, viene aparejada la parte emocional, que claro, es muy doloroso porque viene una ruptura y ahí entra la parte emocional muy duramente. Entonces, también suele ocurrir muchas veces que en un proceso judicial las personas a veces no están preparadas porque la emoción le puede a todo lo demás. Entonces se bloquea todo el proceso judicial y se hacen muchísimo más complicados, porque muchas veces se pueden llegar a acuerdos fácilmente, pero las personas, por su incapacidad a lo mejor de saber gestionar otras cosas, se bloquean. Entonces la gente se queda enzarzada en cuestiones que no son judiciales y no se arranca el procedimiento para adelante. O muchas veces se podría llegar a acuerdos fantásticos, pero las personas, pues las emociones les pueden entrar. Entonces la venganza, el resentimiento, el odio, entonces la gente no avanza en ese sentido. Y es por lo que yo creo que también ahora se ha avanzado en parte y en los colegios y demás, y apareció la figura de la mediación, pero no hay cultura de mediación, porque la figura de la mediación lo que quiere decir es que las personas son quienes se tienen que poner de acuerdo de todos sus conflictos que han tenido, porque sobre todo si hay hijos, ellos se separan como personas de pareja, pero no de sus hijos. Y entonces lo bueno es no enfrentarles, sino sentarse y a lo mejor por una vez escuchar lo que cada uno quiere, sus necesidades, y entonces poder llegar a acuerdos. Si las personas llegan a acuerdos desde este punto de vista, es más fácil que los cumplan, porque son ellos quienes han tomado la decisión y han hecho el proceso. Si a veces se hace a través de abogados, también es verdad que se puede llegar al acuerdo, pero muchas veces la gente, como no quiere enfrentarse a las cosas, quiere acabar cuanto antes mejor. No, yo no quiero nada, yo no quiero saber nada. Y lo que realmente no se resuelva bien, luego a la larga, viene a ser un conflicto en lo que es el día a día después de la ruptura, por ejemplo, en procesos de separación. Si tú no haces un proceso adecuado y siendo la gente consciente, por eso después de una ruptura siguen habiendo más problemas incluso que durante la convivencia, muchas veces, o otro tipo de problemas porque no se han resuelto de otra manera. Entonces vienen y intervienen los hijos, se los utiliza muchas veces como arma arrojadiza. Entonces, de lo que se trata muchas veces es de que la gente sea consciente que una parte es la parte jurídica y otra parte es la parte emocional. También ocurre muchas veces que en la parte jurídica, muchas veces la gente, lo único que no ve otra salida, lo único que quiere es que alguien le escuche. Entonces van al abogado y entonces allí te vierten absolutamente todo. Tú ves el proceso. Pero si le centras a la persona solamente en la parte jurídica, a veces la gente no quiere oír, no quiere escuchar eso porque piensa que no le atiendes, que las expectativas que ellos tienen son otras muy diferentes a lo que tú le estás explicando. Muchas veces la gente quiere a un juez para que les escuche, y un juez muchas veces se ciñe, jurídicamente hablando, a unas pautas que hay y a un tema de prueba. Si, por ejemplo, un tema de una separación, hay hijos por medio y hay unos bienes a partir, pues van a tener en cuenta mucho el aspecto económico. No se va a entrar en la culpabilidad de quién ha sido el bueno o a quién ha sido el malo. Y entonces muchas veces la gente lo que busca es eso, el castigo. Y eso como tal el juez no lo va a hacer. Sí que a veces puede pasar que depende de las situaciones conflictivas que se den, una persona, el juez te puede, bueno, si un padre o una madre no está cumpliendo como tal con las funciones de padre o madre, le puede reprender, pero nunca le va a poner un castigo como la otra persona quiere, de vencedores y vencidos. Y en caso de una separación, sobre todo divorcios, si no se hacen más o menos bien las cosas, todo el mundo pierde. También a la larga a lo mejor ganan, pero de entrada todo el mundo pierde. Luego realmente se reestructura la cosa y puede ser que normalmente las personas hacen un camino y evolucionan. Pero claro, es un proceso duro y ahí entraría la parte emocional, que la gente tiene que ser consciente de que el juez no le va a solucionar la parte emocional, que eso es lo que normalmente la gente lo que quiere es que le resarzan, sobre todo la parte emocional. Por eso muchas veces nos llega a acuerdos, porque a lo mejor en el aspecto económico, pues por una pequeñez que se puede salvar, pues a lo mejor están hablando la gente regateando, yo qué sé, 50 euros, 100 euros, que eso no lleva a ningún sitio. Bueno, depende de los casos, a lo mejor 50 euros puede ser mucho, no me malinterpreten, pero que en general, en el contexto, no es nada y se quedan enganchados ahí, y eso como cualquier cosa. Si hablamos de problemas de herencias, pues tres cuartos de lo mismo. Se pueden llegar a acuerdos y entonces ahí sale todo. Cuando es un proceso judicial es como la punta de un iceberg. Tú ves la parte de arriba, pero solamente ves una parte. Todo lo que hay debajo es mucha mucha emoción guardada. Entonces empieza la gente, porque el día que tu madre no quiso venir a la comida, o sea, empieza a salir absolutamente todo. Y te das cuenta que hay sobre todo mucha parte emocional no tratada, no trabajada, y que la gente pues va guardando cosas hasta que la gente estalla. Y entonces ven la manera de solucionar sus problemas yendo a la justicia, que evidentemente hay que ir. Yo no estoy diciendo con eso que no, pero que la gente sea consciente de que hay como un proceso paralelo. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo emocional. Si se hiciera un acompañamiento en la parte emocional, todo el mundo saldría ganando muchísimo más, porque cada uno se enfrentaría a sus cosas, sus miedos, sus temores. También, evidentemente, cuando es una ruptura así, pues qué va a pasar con mis hijos, qué voy a hacer yo, si no tengo a lo mejor medios de vida económicos para poder mantenerme. O sea, muchos aspectos que la gente, pues evidentemente, le afloran los miedos. Si hay acompañamiento en este sentido, el proceso es mucho más llevadero y las cosas son más fáciles. Si muchas veces no se puede llegar a ningún acuerdo y se tiene que ir a un proceso judicial, las cosas muchas veces ahí sí que es como a veces una ruptura, porque es un enfrentamiento a veces muchas veces muy bestias, sobre todo en temas de familia. La gente se enfrenta y va pues a por todas, y claro, bueno, sacan lo peor de cada uno, lo peor de cada uno. O sea, ves que la gente puede sacar lo peor de cada uno. Y entonces después normalmente hay resoluciones que después ves que a nadie le parece bien.
Sí.
Y que tampoco le parece bien, porque pensaban conseguir mucho más de lo que han conseguido, porque el juez no ve que le ha dado la razón absolutamente a uno, sino que a lo mejor ha hecho como un más micro, o sea, ha hecho como una cosa intermedia, o porque ha sopesado, porque él no está dentro subjetivamente, sino que está fuera objetivamente y lo ve de una manera totalmente diferente. Y muchas veces la gente encima se enfada muchísimo porque no han conseguido el objetivo. Luego, aparte de esto, claro, si no estás de acuerdo, puedes apelar, con lo cual se dilata mucho en el tiempo. Un proceso de separación, divorcio, contencioso, te puede durar con apelación y todo como 5 años. Entonces es dilatar muchísimo en el tiempo el sufrimiento de las personas, porque no acaban de cerrar y no acaban de poder continuar adelante con sus vidas. Con lo cual eso lo que hace es agravar mucho toda la situación. En casos de despidos, por ejemplo, es diferente porque es más fácil, o sea, es más corto, pero también, claro, ahí se juegan muchas cosas, pero es más corto. Ahí, por ejemplo, hay otra cultura, ¿no? De alguna manera hay otra manera de entenderlo, y casi siempre se llegan más acuerdos. Muchas veces, a lo mejor no tan beneficiosos, porque hay un dicho en derecho que a veces puede ser verdad, puede no, depende de los casos, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y si la gente se pone de acuerdo, al menos puede dialogar, puede entender al otro, puede entender la postura. Y a lo mejor no será el acuerdo maravilloso, pero todo el mundo, al poder expresar lo que piensa, más o menos, quizá ve los beneficios, los que no están beneficioso, y la gente se llega más convencida a ese tipo de acuerdo y se olvida antes del proceso y pasa página antes de la situación y puede continuar con su vida.
Claro, porque entiendo que durante todo este proceso están ahí enganchados.
Totalmente. Claro, es que si un proceso, por ejemplo, de un divorcio empieza, pues que te vienen a hacer una consulta, ¿no? Tengo esta situación, pues estoy casada, por ejemplo, o casado, tengo 2 hijos, o un hijo, o ninguno. El problema, que esto también lo agrava muchísimo, es la parte económica. Si las personas tienen una situación económica complicada y evidentemente estamos pasando unos años que no es fácil para esto, todo esto agrava muchísimo más la situación. Porque claro, si todo se basa al final en lo económico para acabar de repartir, es así de alguna manera, si no hay, claro, se ve la dicotomía que hay que hacer, hay que mantener 2 casas cuando a lo mejor con un sueldo, cuando antes se mantenía una. Si antes ya no llegaba, ahora la cosa todavía se complica. Mujeres a lo mejor que se han dedicado al cuidado de los hijos durante todos estos años, de la noche a la mañana se ven, bueno, pues que no tienen una profesión, tampoco tienen unos estudios, se han dedicado al cuidado de los hijos y se ven pues muchas veces muy desahuciadas en ese sentido, porque aunque se puede pedir una pensión aquí en Cataluña, aparte de la pensión compensatoria que existe en el Código Civil General de toda España, pero aquí en Cataluña, por cuidado a la familia, si tienes una edad relativamente entre 40 o 45 años, no es difícil que tengas una pensión de esas características, porque nos encontramos por otro lado que, a no ser que la otra parte hay una posición económica elevada, si no hay una posición económica elevada es que no, porque no hay más. Si es un señor que cobra 1.300 euros o 1.500, tampoco pueden hacer maravillas. Entonces todo eso hace que salga más enfado, más rabia, que la gente no sepa cómo gestionarlo y todo, en vez de mitigarlo, se va haciendo más grande. Y claro, la gente se queda enganchada muchísimo tiempo.
Preparando la entrevista, yo he estado formándome, informándome mucho de cómo debe ser un buen abogado, ¿no? O sea, los 8 típicos tópicos que un abogado debería tener adquiridos. Y en toda la información que hay en Google, dice que uno de los pilares más importantes de un abogado es que tiene que tener una coraza emocional.
Bueno, sí y no. Porque si tú, a ver, lo primero que yo creo que tiene un abogado, sobre todo para mí, es una buena escucha.
Bueno, hablaremos abogada.
O abogada, una buena escucha. Escuchar es fundamental. Porque en un procedimiento, o en general, en cualquier persona que te viene a ver, si tú no la escuchas absolutamente todo, no puedes desconectar y decir, bueno, esto ya me lo sé, o no. Porque entonces cualquier nimiedad, que a ti te puede parecer una nimiedad o lo que sea, luego puede ser eso la clave del proceso, o la clave de la negociación, o la clave de la resolución del tema. Es muy importante escuchar. Si tú no escuchas, es imposible que sepas lo que la persona quiere. Lo que pasa que sí que es cierto que a medida que pasan los años, es una profesión que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo y aprendes mucho, porque tienes que tocar muchas cosas. No solamente puedes tener un requisito, tienes que tener muchos para poder tirar adelante. Pero si tú te pones un bloqueo emocional, tú lo que tienes que hacer es empatizar con la persona, porque si la persona tampoco se siente que tú empatizas con ella, no le va a llegar. Y una cosa fundamental en la relación es que el abogado y el cliente confíen. O sea, que el cliente sobre todo confíe en el abogado. Si tú ves que ese cliente no confía, es mejor que le digas que se marche, porque no va a haber un buen feeling. Y si tú bloqueas emocionalmente, lo único que pasa es que con el tiempo tú ves el problema de la gente, lo empatizas, pero no lo haces tuyo. Eso es un aprendizaje que se hace.
Entiendo que cuando hablan de la coraza emocional se referían a eso, porque también hablan de trabajar en su propia piel la empatía, la paciencia, la persistencia, sí, la escucha activa, que son básicas.
Tú, eso tienes que tenerlo básicamente, pero la coraza, claro, emocional, lo que tú haces es más que una coraza, que
no
ya
llevártela a tu casa.
Ya no te lo llevas a tu casa, claro. Tú desconectas. Llega un momento, no siempre, o sea, no es fácil, pero es una cosa que tú tienes que aprender a hacerlo.
Claro, porque entiendo que al igual que un médico, o sea, yo lo veo una profesión bastante en paralelo, porque al final sí que hay casos que deben ser más nimios, pero también deben haber casos que son muy graves o muy,
sí,
serios.
Además, hay veces que no puedes conseguir tampoco. Hay gente con la que a lo mejor te involucras más. Eso siempre pasa también. Eso
no puedes evitar.
A lo mejor, pues yo qué sé, por un ejemplo de 10 casos, pues hay uno que aquel te toca más. Y tú, pues, no es que te vuelques más, con todos te vuelques igual, pero ese tema a lo mejor te toca más a nivel emocional, por lo que sea. Eso pasa. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienes que, muchas veces a las personas se lo explicas, cuando ven y te explican su tema, si tú le explicas las cosas muy objetivamente, que es cuando tú pones ahí la coraza y la separas una cosa de la otra, las personas muchas veces, depende de lo que les contestes, se quedan paradas porque, claro, no estás viendo las cosas como ellos la viven, como las viven. No quiere decir que tú no lo estés entendiendo. Y yo siempre se lo digo a las personas, mire, si yo viviera el tema como usted lo vive, yo no le podría ayudar. Exacto, porque entonces entrarías en la parte emocional,
claro,
y entonces a esa persona no la puedes ayudar. Entonces, cuando eso se lo explicas a la gente, bueno, entonces parece
que volvería subjetiva, ¿no? Sería,
exacto,
subjetiva.
Se quedan más tranquilos como diciendo, oh, bueno, me entiende. Pero le explicas el porqué. Entonces eso la gente creo que lo agradece porque ves por dónde va, por dónde no va. Y es muy importante siempre hacerle esta reflexión a la persona, explicarle lo que puede conseguir, las expectativas que puede tener. Bueno, puede tener unas expectativas, pero a lo mejor que eso no se va a conseguir. Y lo que es la realidad y por lo que normalmente se está moviendo, bueno, pues la tendencia, ¿no? Porque siempre es como todo, en la vida aquí también hay tendencias. Pues ahora las pensiones están en una cantidad determinada, depende de los tipos de ingresos que tengas. Una serie de cosas que son como unos estándares. O si tú vas a un juicio, tú ya sabes más o menos por dónde se va a mover la cosa, en función de lo que haya. Entonces, muchas, a veces sorpresas no hay. El tema es que a veces, como la gente no se pone de acuerdo, pues tienes que ir a un contencioso, nada más y nada menos.
Y después entraremos al punto que nos trae hoy esta noche aquí, pero ¿cómo sobrellevas durante toda tu trayectoria? Porque entiendo que cuando se ponen en juego las emociones, te habrás encontrado casos de llamarte, de escribirte a altas horas, de oye, mira, me pasa, estoy muy nerviosa, no puedo ir a declarar, no quiero llevar a declarar a tal, he cambiado de opinión. O sea, ¿cómo se sobrelleva todo esto?
Bueno, lo que tienes que hacer es escuchar mucho a las personas y al final, por ejemplo, te puedes encontrar que la gente si tiene que ir a un juicio, pues está muy nerviosa y tú le explicas en qué va a consistir el juicio para que ellos se tranquilicen. Pero mi experiencia me dice que por mucho que tú le expliques a las personas, la gente te dice que sí, porque ves que te dice que sí con la cabeza, pero no lo tiene interiorizado. Porque después, cuando llega la hora del juicio, es entrar en aquella sala y a la gente se le cae absolutamente, se quedan indefensos, aunque tú estés ahí con ellos. Entonces, dicen muchas veces cosas que no tienen que decir, no porque no digan la verdad, ni porque tengan que mentir.
Por los nervios,
por los nervios, porque les traiciona. Entonces, yo siempre repito, usted escuche muy bien la pregunta. Si no entiende algo, usted no conteste, diga que no entiendo, que se lo repitan. Pero es muy curioso porque es como una transformación. O sea, la mayoría de las veces la gente se transforma en esa situación. Y entonces muchas veces lo que ocurre con las emociones, la gente, pues no quiero ir a declarar, pues no quiero tal. Entonces tú lo que tienes que hacer es tranquilizar a la persona. Tienes que tranquilizarla, porque claro, no tienen a nadie más. La figura del abogado hace muchas veces que cumple diferentes funciones. Pues tienes que explicarle, tienes que tranquilizarla, decirle que bueno, que tú conteste a esto de esta manera, para cómo va a ir. Y si a veces las personas... Evidentemente tú haces todo eso, pero luego en el último término es su decisión y cómo ellos van a reaccionar, que eso nadie lo puede controlar. Y entonces es decir muchas veces, bueno, yo he hecho todo esto, hemos dicho, hemos explicado, hemos de tal, y después las personas hacen cada una lo que en ese momento buenamente pueden. También es verdad que muchas veces por los nervios la gente no puede, no quiere, pues tienes que eso, tranquilizarla, sobre todo escucharla y decirle que no va a pasar nada malo, sino que va a ser una liberación, de alguna manera. Muchas veces es cierto que los procesos así son a veces una liberación. La gente lo pasa mal durante un tiempo, pero luego es una liberación. Luego muchas veces te dicen, ojalá lo hubiera hecho antes. Pero claro, eso no quita que haya que pasar por todo eso. Tienes que tranquilizarlos, acompañarlos, básicamente.
Claro, pero haces un poco de psicóloga.
Totalmente.
Claro, o sea, al final sois abogadas psicólogas.
Totalmente.
Y entiendo que en la profesión habrá de todo. Habrán personas que estén dispuestas a realizar ese papel y habrán otras que no.
Sí, sobre todo, por ejemplo, esto se ve muchísimo donde más se da en el tema de los malos tratos. Por ejemplo, en muchos ayuntamientos hay que acompañan a las mujeres en la parte de información jurídica, de dar información jurídica y la parte de psicológica. Van haciendo acompañamientos. Ahora a través de, a veces algún colegio lo ha empezado a poner en marcha, porque claro, lo que había sobre todo en la parte de los malos tratos, hay una desprotección absoluta, por mucho que la gente piense que hay una protección, hay protección, pero me vengo a referir que no hay tantos mecanismos de soporte. Entonces lo que la gente se encuentra, ya que ha dado un paso tan importante como ese de denunciar, enfrentarse a la situación que es muy dura, muy complicada, luego si no tiene un acompañamiento posterior de día a día, no es... Se necesita mucho para estos temas, mucho, de día a día, de ir acompañando, de ir sosteniendo a esa persona, de que esa persona se vaya fortaleciendo. Si eso no es así, la persona se viene abajo. Por eso la mayoría de mujeres, muchas veces esto la gente no lo entiende, vuelven otra vez, porque vuelven a repetir el mismo patrón, porque se encuentran con unas resoluciones que no les acompañan, que no tienen, no saben dónde ir, no, se encuentran muchas veces desamparadas y vuelven otra vez a hacer otra vez lo mismo. Sí que es verdad que ahora esto se ha reforzado mucho en proporción desde los ayuntamientos y hacen acompañamientos, pero claro, la persona tiene que hacer un proceso personal muy importante. Yo siempre tengo una idea, que no sé si será o no, existe momentos muy en cosas muy críticas de hacer acompañamientos, o sea, que hubiera como unas instituciones en cada sitio, en cada pueblo, una que ya de los ayuntamientos se está dando bastante soporte, pero como unos sitios donde las personas las cogieran literalmente, porque muchas veces yo creo que las personas tienen la voluntad anulada,
sí,
totalmente, por mucho que eso la gente no lo entiende, cogerla y decirle, mire, a partir de ahora su vida durante 3 meses va a ser esto, y pautársela. Y pautarse.
Bueno, entonces, al final sería como tratamiento, como cuando una persona acude al psiquiatra, necesita que le digan que tiene que hacer.
Exactamente.
Todo
sí, es tutelar a una persona para que esa persona vaya tomando fuerza y para que eso vaya.
Y trabajando en diferentes aspectos.
Totalmente. Es la manera que esos temas se solucionarían muchísimo y se evolucionarían de otra manera.
Tú, Nuri, si volvieras atrás, ¿escogerías la misma profesión?
Sí, yo sí. Sí, hay una parte que evidentemente con el tiempo pues vas evolucionando, pero hay una parte que es muy importante y muy, muy humana, es que ayudas a mucha gente a sostener muchas cosas, a procesos, hay con alguna gente, siempre te acuerdas cuál es tu primer cliente. Eso hay cosas que, como a todos nos pasa, ¿no? No en ese trabajo, en cualquier otro, como si le preguntas a un médico o a un psicólogo, a un profesor, seguramente se acuerda el primer día que entró y tuvo su primer, pues en este caso, pues primera clase de alumnos o el primer paciente que operó, lo que fuera. Sí, porque aportas mucho y a la vez aprendes mucho. O sea, es una profesión que te enseña muchísimo, porque tienes que tocar desde la parte emocional, desde saber gestionar tu despacho, desde la parte, el despacho a todos los niveles, a nivel económico, a diferentes niveles, de saber también hablar, de saber también en un juicio tener una capacidad de reacción muy grande, porque tú te puedes preparar una cosa de una determinada manera, pero luego en el juicio, bueno, las cosas pueden cambiar, tú tienes que tener capacidad de reacción, tienes que, tu mente se abre, se despliega, la palabra es se despliega en todos los sentidos y tienes que estar alerta para, bueno, saber reaccionar en la situación. Tienes que tener un compendio de muchas características, tienes que tener también un carácter alegre, tener empatía, pasártelo bien con lo que haces también. Cuando digo pasártelo bien, no es reírse de las desgracias ajenas, muchas veces disfrutarlo y a veces relativizar las cosas y decir, bueno, pues mira, esto por aquí, y bueno, ir disfrutando del día a día y hacerlo. Sí, yo sí que volvería, pero lo modificaría.
Bueno, pues en la segunda parte hablaremos de la modificación y ahora vamos a poner la canción de Imagine de John Lennon. Imaginar que aportamos un granito de arena para tener un mundo de mejor.
Gracias.
Bueno, Nuri, qué bonita canción, ¿eh?
Pues sí, preciosa.
Yo creo que para transformar hay que imaginar que todos siempre deseamos un mundo mejor.
Y que todo es posible.
Y que todo es posible, es verdad. Estamos muy en la línea tú y yo. Yo hay una pregunta que desde que hablamos de hacer esta entrevista me ronda muchísimo en la cabeza.
Dime.
¿Tú crees que nuestra sociedad está enfermando de alguna manera y que por eso todo se está complicando, la gente está mucho más agresiva, tiene más bloqueo de emociones, dice menos lo que quiere o lo que siente, se lo guarda? ¿Sabes? Vivimos sí. en un mundo de
mentira. Yo creo que cada vez la gente está como más irascible, es la palabra, mucho más enfadada, como tú dices, más agresiva. Yo lo he visto, por ejemplo, también en los procesos, se complican más. O sea, lo que antes era más fácil, ahora es más difícil. Y eso viene debido a las emociones, a lo mejor a la falta de tiempo, que las madres, los padres tienen que trabajar constantemente, a lo mejor los niños no tienen tanta atención, los padres llegan cansadísimos, entonces ahí se van sumando una serie de emociones que la gente no sabe cómo gestionar. Sobre todo yo creo que esa la parte emocional es fundamental. O sea, claro, la gente que es más mayor, esa parte no la ha tenido. La suerte que ahora en los colegios esta parte se está teniendo en cuenta, porque yo creo que básico es que una persona sepa qué le está pasando, cuáles son sus emociones y qué le está pasando. Porque si tú no sabes qué te pasa, difícilmente le puedes poner palabras, o aunque no les pongas palabras, pero expresarlo de alguna manera. Si eso se va bloqueando, es por lo que muchas veces los procedimientos, por ejemplo, a nivel laboral, eso pasa muchas veces. Eso en las empresas, quizás es donde más, si son empresas sobre todo grandes, donde más se está aplicando, porque en las empresas que intentan tener en su plantilla gente que esté contenta, gente que deje lo mejor de sí y que se encargan mucho en gestionar las emociones, hacer equipos de personas que sepan, que estén contentas, que vayan contentas, que les motiven, saber cuál es su aportación, lo que más les entusiasma. Si nos basamos desde este punto de vista, las cosas evolucionan de una manera mucho más favorablemente. ¿Qué pasa? Que si en el día a día la gente no tiene esa parte de poder gestionar todo eso, aquí es como una bomba de relojería. Que se va tapando, se va tapando, se va tapando, y las emociones se van construyendo una encima de la otra, y en vez de ponerlo en positivo, la gente lo vive en negativo, porque también hay una parte importantísima, que es que el cerebro muchas veces, si tú te fijas todo el tiempo en lo negativo, acabas viendo solo lo negativo. Eso no quiere decir que no exista lo negativo, pero si tú no tienes recursos, de lo que se trata es de tener recursos para poder minimizar lo negativo, entras en una espiral horrorosa. Es muy complicado, y yo sí que creo que los procesos en general son más complicados que antes. Yo lo he visto, o sea, por los años de experiencia que llevo, que lo que antes era mucho más fácil. Incluso la empatía entre los compañeros, a veces eso se ha perdido un poco, deontológicamente. El respeto, la empatía, y eso, claro, eso afecta también a todo. Porque, claro, si tú negocias una cosa, pues se tiene que negociar y respetar, porque eso es el reflejo de que se puede llegar a un acuerdo, y la confianza, sobre todo. Porque básicamente los acuerdos, se llegan a acuerdos y se pueden cumplir en base al principio de confianza. En el momento que a una de las partes esa confianza la traiciona, pues no puede tirar adelante. Entonces,
¿eso pasa?
A veces puede pasar, sí. En ocasiones ha pasado que tú llegas a un acuerdo y luego la gente pues no quiere. Bueno, que está bien que no quieran, ¿eh? O sea, quiero decir, también hay que puntualizar eso, porque muchas veces la gente ha llegado a acuerdos que llega, pues mira, pues por acabar antes. Cuando en realidad después le tienes que decir, oiga, si usted no está de acuerdo o no se siente bien con esto, no lo firme o no lo haga, porque más vale que esperemos, yo que sé, un mes más o 15 días más a realmente a ver cómo esto se puede hacer, porque si no luego el conflicto va a ser mayor. Si tú firmas algo o haces algo que no estás de acuerdo o el juez te lo impone, la mayoría de las cosas acaban en incumplimientos, en que tienes que embargar sueldos, embargar pensiones. ¿Por qué? Porque esa persona no toma la decisión, y lo que le diga el juez, por mucho que no lo quiera cumplir, entramos en otra dinámica de espiral de mucha complicación. Pero ya es verdad que la gente está más agresiva, más irascible, y claro, eso te traduce en la parte emocional. Si tú no la sabes sacar de alguna manera o no puedes, es complicado. Se traduce en el día a día.
Entonces, volvamos al hilo del inicio. Nosotros hemos dicho que veníamos a hablar de cómo afectaba todas las emociones en los procesos, y tú me has dicho que volverías a ser abogada, pero con matices. O sea,
con matices,
transformándolo.
Sí, transformándolo.
¿Cómo lo quieres transformar tú?
Bueno, pues yo lo que he observado a lo largo de todos estos años es cuando una persona te venía, aparte de por experiencia profesional, por experiencia personal propia, pues yo creo que a la gente le daría recursos. Cuando está en un proceso de separación, divorcio, yo creo que la gente cuando venía, pues pueden haber muchos recursos. Pueden haber flores de Bach, pueden haber una cosa que se llama MDR, que para liberar emociones es fantástica, puede haber otra cosa que se llama método Sedona. La respiración, que es una cosa muy sencilla, muy básica, pero que ayuda muchísimo a las personas, y eso lo puedes aplicar en el día a día. Entonces, evidentemente, el abogado tiene que hacer la función jurídica, pero si tú colaboras, como en este caso en mi despacho, con diferentes terapeutas, hay una psicóloga, hay otra persona que se dedica más a terapias de otro tipo, más a parte emocional, se le pueden dar recursos a la persona para que pueda ir llevando el proceso de otra manera mucho más llevadera, y luego, si después la gente quiere profundizar más, pues puede ir a un psicólogo, depende de los casos, ¿no? Quiere trabajar más la parte emocional, puede profundizar más, pues, para liberar más cosas. Pero lo que es el acompañamiento como tal, se pueden dar recursos en el mismo momento.
Porque, o sea, ¿tú crees que es básico dar los recursos?
Sí, porque yo creo que esa persona lo vivirá de otra manera totalmente diferente. Si una persona viene a mí a explicarme que está muy angustiada, que le pasa cualquier cosa, que no sabe por dónde tirar, y en el mismo momento que le estoy escuchando, sé, además de la parte jurídica, la parte emocional, cómo se le puede ayudar a esa persona va a salir con un pack de 2x1, de alguna manera. Porque la parte emocional, la angustia, si tú a esa persona le das a lo mejor flores de Bach para acompañarla, a esa persona la angustia a lo mejor le va a bajar. Evidentemente el proceso lo va a tener que vivir igual. Yo no estoy diciendo con eso que los procesos no se tengan que vivir, claro que se tienen que vivir, pero evidentemente no con la virulencia, con la cantidad de angustia, sino mucho más llevaderos, como... Bueno, una transformación más poco a poco, ir acompañando, que eso lo hace el acompañamiento. Si tú a esa persona le das recursos, volvemos por ejemplo al ejemplo de las mujeres maltratadas, tú le das recursos para que esa persona tenga, pues sí, ahora subes y bajas, evidentemente, que es que eso no quita que esto va a ser la panacea y es todo recto. Ahora subes y bajas, pero las subes y bajas no serán ni tan altos ni tan bajos. La persona irá acompañada en el proceso, y aparte de la parte jurídica, la parte emocional ya la sabrá gestionar de otra manera. Si uno sabe gestionar su parte emocional, aunque la otra parte a lo mejor no quiera llegar a ningún acuerdo o sea complicado, si uno está lo mejor posible, todo se facilita más. Porque evidentemente, eso tampoco hay que olvidarlo, a un acuerdo llegan dos partes si las dos partes quieren. Si una parte no quiere, te encuentras ahí con un muro. Pero lo que ocurre es que si tú, en vez de darle fortaleza a ese muro, lo vas disolviendo porque tú tienes herramientas para poder gestionarlo de otra manera, pues evidente ese muro no te tocarás de cara con él. Si esa persona, pues por ejemplo, si se le pueden dar pues perfectamente en la misma, pues flores de Bach, perfectamente, a lo mejor unas muy determinadas para ese momento, la persona lo vivirá de una manera diferente. Si tú le das su nivel de angustia de las emociones tan atrapadas que tiene, porque muchas veces son colapsos que tienen las personas emocionales ahí atrapadas, le das unas pautas y evidentemente la gente lo practica, pues lo vivirá de una manera totalmente diferente. Y se puede integrar totalmente las dos cosas, o sea, pero absolutamente.
Tú ves claro que debe ser algo transversal.
Totalmente. Es que, bueno, yo creo que además muchas veces, si eso fuera así, en algunos casos, en muchos, en algún porcentaje elevado, en procesos de separación, a lo mejor habría muchas cosas que se podrían reconducir. Porque muchas veces lo que pasa es que la gente no se escucha, no sabe ni lo que piensa el otro. Porque uno sabe ni lo que piensa uno mismo, pues en esos casos, en muchos casos, a lo mejor acompañado de ese proceso, la gente lo puede reconducir.
¿A qué te refieres a reconducir?
Que a lo mejor no se acaban separando, ni divorciando. O si lo hacen, lo viven de otra manera. De una manera, bueno, pues como un punto y final en una etapa de la vida.
¿No?
Como un punto y final de otra manera en la etapa de la vida que empieza otra etapa, pero no como aquí se acaba el mundo.
Es que además yo creo que también se viviría desde otra perspectiva, porque cuando hay parejas que empiezan a ir muy mal y deciden separarse y comenzar un proceso judicial, siempre hay uno de los dos que cuando le dices, oye, os iría bien o te iría bien acudir al psicólogo, se niega en banda.
Sí, es que eso también es complicado, porque ahora quizá la gente cada vez está más abierta, pero muchas veces cuando lo sugieres, porque lo ves tan claro, que dices, oiga, ustedes no estaría de más que usted acudiera al psicólogo. Yo, claro, muchas veces decía, bueno, usted, yo le puedo ayudar en la parte jurídica, pero la parte emocional no está de más que vaya usted a un psicólogo. Entonces la gente muchas veces se cierra en banda. Uh-huh. O si a veces se lo propones a la gente, no, porque eso son tonterías. Entonces, claro, ahí, es verdad que cada vez la cosa va evolucionando y la gente cada vez está más abierta.
Sí, pero vivirían de otra manera, porque sería, mira, yo te...
Sí, sí, totalmente.
Te procedo a llevar todo el proceso judicial, pero además iremos de la mano con ella que es psicóloga o con él que es psicólogo.
Exactamente.
Y trabajaremos esta serie de pautas y ya verás cómo todo será mucho más fluido.
Sí, totalmente. Yo con algunas personas lo hemos hecho y el resultado es muchísimo más positivo.
Y hablábamos del tema de recursos. Porque yo entiendo que habrán personas que estarán escuchando y habrán dicho, bueno, pero yo igual no me lo puedo permitir.
Claro, este es el gran hándicap. Bueno, desde los ayuntamientos, es lo que he dicho antes, pero solamente se hace una parte determinada, sobre todo al tema de mujeres maltratadas. No está muy extendido a otros ámbitos, aunque normalmente en los ayuntamientos a veces hay del punto a donas, del PADI que se llama, de esos eran a donas. Pero es más, bueno, a la mujer directamente, a los hombres no se hace, no hay esta amplitud. No hay estos servicios en general para dárselos a las personas, con lo cual el financiamiento de esto pues es
que a través... Que no quiere decir que no haya hombres que también lo necesiten.
Totalmente, pero eso digo, lo digo porque siempre está enfocado desde este punto de vista, ¿no? Con eso no estoy diciendo que no lo necesiten, a lo mejor hay de todos los casos, ¿no? Pero es el financiamiento sería a través de asociaciones, hacer una asociación, que en eso hacer una asociación para que las personas puedan acceder a todo eso. Sí que es verdad que siempre porque, por ejemplo, si desde el punto de vista de los ayuntamientos se hacía asesoramiento jurídico y asesoramiento psicológico. Y pero el asesoramiento jurídico luego después se derivaba, porque solamente se hacen visitas, al abogado de oficio, porque las personas que no tienen recursos pueden pedir un abogado de oficio. Pero, por ejemplo, psicólogos de oficio como tal, a día de hoy no existen. Existe lo que colaboran con los ayuntamientos a través de subvenciones. Pero así es crear una asociación privada para que esto se pueda gestionar. Y en eso, bueno, en eso estamos, de que eso se pueda hacer para que las personas tengan los mayores recursos posibles.
¿Qué es lo que te ha llevado a ti a dar esta vuelta de tuerca, este nuevo enfoque?
Pues hace ya muchísimo tiempo que yo lo venía observando, el día a día. Entonces, bueno, como siempre pasan cosas en la vida, todos, llegó un momento que dije, bueno, pues esto hay que reinventarlo y hacerlo de otra manera para que le llegue al máximo número de personas y hacerlo de una manera más positiva, en definitiva. Y fue más también por un proceso personal, porque pensé, bueno, todo lo que yo he aprendido a todos los niveles, fusionarlo y darlo a conocer al mayor número de personas, perdón, para que realmente se beneficie muchísimas personas, para que vean que existen otras posibilidades. Es decir, es abrir la mente a hacerlo de otra manera, de que hay otras posibilidades de hacerlo y que no tiene por qué ser tan difícil ni tan traumático. Que pueden haber otros recursos acompañados que se haga más fácil. Y evidentemente eso es una apertura de mente. Y evidentemente, sobre todo cuando los procesos personales de cada uno es la mejor herramienta que muchas veces puedes mostrar, porque sabes evidentemente lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Aparte del proceso personal, sobre todo el proceso profesional, que tienes muchas experiencias de muchas personas.
Y entiendo también, Nuri, que, a ver, desde mi punto de vista, que es personal, cuando una persona tiene una larga trayectoria, tú podrías perfectamente decidir llevar casos importantes con los que te lucraras muchísimo.
Quiero sí.
decir, que tiene que haber también una parte de renuncia, de decir,
sí.
O sea, mi objetivo no es lucrarme.
No, es ayudar a la gente lo Exacto. máximo posible. Sí, es que ese es el objetivo básico, de que le llegue al máximo número de personas. Con estas situaciones te encuentras... Y voy a explicar una anécdota, porque fue una anécdota muy divertida, que muchas podríamos explicar, ¿no? Pero fue una muy divertida y de una separación. Era, bueno, de una señora. Y ilustro esto porque es muy ilustrativo, ¿no? De la situación en que te puedes ver encontrada y después, cuando pasa el tiempo, cómo te ríes, ¿no? Pero en el momento no te ríes, tienes que tener templanza para poder solventarla. Pues bueno, era una separación que eran de años de matrimonio, por una de las partes hubo infidelidad, había una situación un poco complicada y entonces se hizo de mutuo acuerdo. Muchas veces también otra cosa importante, que el mismo abogado puede llevar a las dos personas. Si esto pasa, la solución es mucho mejor y más rápido, porque a la vez que haces más que de abogado, haces de mediador. Entonces, al poder mediar entre las dos personas, se escuchan, eso no quiere decir que a veces es fácil, ¿no? Pero que no salgan cosas, siempre hay que poner unas pautas, se escuchan esas personas y entonces tú puedes llevar a las dos personas. Si eso es así, es mucho más fácil. Pues en este caso llevé a las dos personas y entonces la señora así ya estaba como un poco cansada, ella siempre muy digna, eso sí que es cierto y muy, muy en su sitio. Venía el día que teníamos que firmar el convenio en el despacho, los cité a los dos, previamente de haber leído el convenio tal, para firmarlo. Y la señora, ni corta ni perezosa, cuando acabamos de firmar, sacó una botella de cava y copas. para brindar allí en ese momento. Claro, cualquiera le decía que no a la señora. Pues sí, sí, brindamos y tal. Y bueno, aquello, bueno, todo la mar de... fue un momento de aquellos espectaculares. Y luego, con el tiempo, te reías, ¿no? Con esta señora, justamente, decía, madre mía, anda, que la que lié un poco rato... Pero bueno, son esas cosas que pasan. Pues eso es un ejemplo muy claro de cómo las personas pueden vivir las emociones, de cómo no saben gestionarlas. Esta señora pues le dio por ahí, ¿no? Que fue hasta como gracioso, no era agradable en ese momento, pero bueno, supo capearlo por ahí, ¿no? Pero a lo mejor otro le da por hacer otra cosa, ¿no? Quiero decir que es el estallo de estallar la gente, de no poder más, ¿no? Y cada uno le da por una cosa.
Sí,
¿no?
Sí, que esto es fruto, es resultado de todas las vivencias que tú has tenido.
Sí.
Y dices, ostras, que lo ves clarísimo.
Clarísimo, yo lo veo clarísimo, claro. que es cuando la persona te está hablando, tú automáticamente, aparte de la parte jurídica, que puede ser pues esto por los hijos y tal, la parte emocional la ves como una radiografía. O sea, es que es lo ves, bueno, yo lo veo muy claro, que puedes ir por aquí, que te puede ayudar esto, que puedes hacer lo otro, que, o sea, muy claro. Y muchas veces tú estás viendo que la persona te está explicando lo que sea y ves que ese no es el verdadero problema. Que detrás de eso hay muchas otras cosas. Entonces, claro, lo ves muy claro y eso es claro, eso te lo da la experiencia y el tener muchas personas delante, escucharlas, acompañarlas, saber cómo hacerlo, cómo no hacerlo, y eso te lo da la experiencia totalmente. El ver detrás de cada cosa lo que hay y después las herramientas, evidentemente ya como parte personal de que todo el mundo vive un proceso personal suyo propio de la vida en sí ya misma, pues claro, cada uno tiene unas herramientas o has profundizado en según qué cosas, con lo cual pues esas herramientas las puedes aplicar a cualquier cosa, o sea, como un pack de las cosas que tú vas aprendiendo en la vida, lo mismo que en la parte jurídica, en la parte personal, pues puedes hacer ahí una fusión.
Al final somos el resultado de nuestra experiencia y nuestras vivencias.
Totalmente, o sea, entonces haces ahí una fusión de las dos cosas que yo creo que es muy interesante. Y yo creo que eso es un cambio sobre todo en las personas, porque les ayudaría sobre todo a conectar con esa parte emocional suya, a entender muchas veces por qué han llegado a esa situación, con lo cual a la larga siempre es beneficioso. Porque sabrían de dónde, por qué
sí,
se ha pasado.
Sí, porque yo conozco algún caso que por mucho, mucho, mucho no hay manera. O sea, están ahí.
Claro,
ahí.
Es que si no la gente no hace ese proceso, entonces ¿qué pasa? Que la gente no vive, se queda ahí atascada. Si tú no haces un proceso, entonces muchas veces por eso los procesos judiciales se eternizan tanto. Porque después la gente entra en una guerra que es una denuncia va, otra denuncia viene, un proceso va, un proceso viene. Eso comporta un desgaste económico y emocional brutal.
Pero ¿y si una parte quiere, por ejemplo, una parte acude a ti y la otra no, y la otra lo único que quiere es jorobar?
Bueno, pues ahí en esos temas es lo que he explicado antes. Eso tú no lo vas a poder evitar, cómo se comporte el otro, porque cada uno, la reacción de cada uno es imprevisible. Pero sí que vas a poder controlar cómo tú te comportes. Si tú tienes herramientas para no entrar al trapo de todas las provocaciones que te están haciendo, o si de 10 solamente puedes entras a 3, todo eso irá perdiendo fuerza. Porque si no le das fuerza, le das más fuerza todavía. Eso es muy, muy típico. Si, por ejemplo, viene una persona al despacho, pues me quiero divorciar y tal. A veces normalmente entras con el otro compañero, si no la otra persona no quiere venir al despacho, por lo que sea, porque no, o al menos ni a escuchar, pues a través de otro compañero, si tiene otro abogado, pues se negocia con los abogados. Los abogados muchas veces también hacen de filtro. Es verdad que a veces tú quieres una cosa y la otra parte quiere otra. Si no se puede llegar a un acuerdo, pues ala, pues a juicio. Y también a veces que, bueno, pues se tiene que ir y no pasa nada. Pero es cierto que si tú tienes herramientas para poder sobrellevar esa situación, te va a ir bastante mejor.
Nuri, ¿cómo podrían contactar contigo las personas que nos estén escuchando y quisieran ampliar la información sobre este tema?
Bueno, pues en mi correo electrónico, nblasco@icabor.com.
¿Icabor con B alta o B baja?
No, con B baja, icabor.com.
¿Y tienes alguna página web?
Sí, hay una página web que es www.insleep.es. Insleep.
Que es INSLIP.
Sí.
Vale. Bueno, pues yo les invito desde aquí a reflexionar sobre cómo las emociones pueden influir negativamente en los procesos importantes de nuestras trayectorias vitales, que esperemos que nos afecte a los menos posibles.
Pues sí.
Y a que estén atentos, porque Nuri va a ofrecer unas charlas en no mucho tiempo, esperemos, aquí en Ripollet, para ampliar todos estos temas que son súper importantes. Y bueno, Nuri, yo te quiero dar las gracias por estar aquí esta noche con nosotros en Íntimament.
Yo a vosotros también por, bueno, por darme la oportunidad, por poder ofrecerlo a muchísima gente, y de verdad, de corazón, me hace mucha ilusión estar aquí. Muchas gracias.
Y gracias al meu tècnic, al Toni Miralles, i a vostès per escoltar-nos. Com ja saben, a una servidora, Maria López, el que més m'agradaria és que estiguessin amb mi al proper Íntimament. Els hi espero.
自分を愛し、自分を完全に受け入れる。
Mi amo y me acepto completamente.
Llénate de amor puro y sincero. No le des cabida a la maldad. Abrázate y susúrrate un me quiero. Pronto los temores pasarán. La resiliencia se hará contigo, disfrutarás paso a paso el camino positivo. Soy valiente por quererme poco a poco, soy más fuerte. En mi mano tengo el cambio, la tristeza ya es pasado.
Mi amo y me acepto completamente.
Me amo y me acepto completamente. Si quieres un cambio en tu vida, comiénzalo dentro de ti y no culpes más a la suerte.
Me amo y me acepto completamente.
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 Je m'aime et je m'accepte complètement.
I love myself and I accept myself
completely.
Я люблю себя и принимаю такой, какая есть.
Mi amo e mi accetto completamente.
E come ipsum diligo e omnino me accepto.